La Iglesia Bautista Centro de Vida presenta su programa Discipulado. Mis armas espirituales, lección 11, la oración. La manera más apropiada para aprender a andar en bicicleta es simplemente subirse a una y hacer lo mejor que podamos para no caernos. El mismo principio se puede aplicar a la oración. La mejor manera de aprender a orar es sencillamente hacerlo. Orar, orar y orar. Entre más tiempo pasamos en la oración, más fácil se nos hará orar continuamente. Estamos hablando acerca de nuestras armas espirituales. En la lección pasada estudiamos de la Biblia. En esta lección observaremos una arma potente. Estamos hablando acerca de la oración. La oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, y nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. La oración es hablar con nuestro Dios. Conste que la oración no es para Dios, es para nosotros. Él conoce nuestros pensamientos más escondidos. No necesitamos decírselos para que Él pueda saberlos, para que Él pueda saber nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. La oración fue diseñada para nosotros. Es un arma que Dios pone a nuestra disposición y podemos usarla continuamente en nuestra vida. Nuevamente, hay que explicar que no es necesario comprender alguna fórmula para poder orar. Sin embargo, sí existen algunos ingredientes que nuestras oraciones deben incluir, y así nuestras oraciones van a tener mayor efecto. Los ingredientes que deseamos mencionar en este estudio son 4. Número 1, la alabanza. Número 2, la confesión. Número 3, la intercesión. Y por último, el agradecimiento. Observemos lo que la Biblia dice acerca de estos 4 ingredientes y hagamos el intento de incluirlos en nuestras oraciones para orar con mayor poder. En primer lugar, pensemos acerca del ingrediente de la alabanza. Es necesario que comprendamos a quién nos estamos acercando en oración. No es a una persona cualquiera. No, nos estamos acercando al Dios del universo. Hebreos 4:6 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos con confianza al trono de Dios debido a que somos sus hijos. Nos vamos a acercar a su trono porque reconocemos que Él es Dios. Nos vamos a acercar a su trono porque sabemos que solo Él es quien puede ayudarnos en nuestros momentos más difíciles de la vida. Al acercarnos al trono de Dios, lo haremos confiados, porque Él es nuestro Padre. Pero no nos acercamos a Él con faltas de respeto. Nos acercamos a Dios con reverencia. Él es nuestro Creador, quien ha dado su vida por nosotros. Somos hijos suyos, pero únicamente por su gracia, y nunca debemos olvidarnos de esa verdad. Ninguno de nosotros puede acercarse a Dios porque lo merece. Nos acercamos a Él porque Él así lo ha permitido para nosotros. Esto es un gran privilegio, inmerecido, que Dios da a todos nosotros. El segundo ingrediente del cual vamos a hablar es de la confesión. Al acercarnos al trono de Dios, no debemos hacerlo con arrogancia, sino con humildad. Necesitamos reconocer a Dios por quien es Él, pero al mismo tiempo es necesario que reconozcamos quiénes somos nosotros. Somos pecadores, salvos por la pura gracia de Dios. Hay una cosa que Dios no tolerará en nuestras vidas. Esa cosa es el pecado no confesado. Al acercarnos a Él, intentando esconder el pecado en nuestra vida, cosa que es imposible porque Dios lo sabe todo, le estamos faltando el respeto. No estamos siendo sinceros con Él, estamos siendo hipócritas y Dios no tolerará semejante actitud de parte de sus hijos. El libro de Isaías, capítulo 59 y los versículos del 1 al 2, nos muestra que Dios tiene poder para hacer todo lo que quiere. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si Dios no contesta nuestras oraciones, es porque nuestras iniquidades, es decir, nuestro pecado, ha hecho que Él no nos escuche. El salmista escribe en el Salmo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Sí, Dios no nos escuchará a menos de que vengamos a Él con sinceridad. No podemos engañar a Dios. Es necesario que nosotros comprendamos que Dios odia el pecado. Cuando hemos fallado y caído en pecado, Él no nos abandonará, pero sí pide que seamos sinceros con Él. Necesitamos confesarle nuestros errores, pedirle perdón con sinceridad, y cuando nosotros hemos hecho esto, Él promete escucharnos y contestarnos. En tercer lugar, tenemos el ingrediente de la intercesión. Debemos recordar que el propósito de nuestra existencia es honrar y glorificar a Dios. Este propósito se cumple cuando nosotros servimos a la humanidad en su nombre. Nuestro Señor Jesús nos dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Como discípulos de Él, nuestro deber es vivir mostrando la misma actitud hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestro Señor se despojó de sus títulos en el cielo y vino a la tierra a dar su vida, siendo obediente a Dios el Padre. No hubo un hueso de egoísmo en su cuerpo. Toda su vida fue una que trajo beneficio para otros. Lo mismo se debe decir de sus discípulos. Nuestro ministerio es servir a Dios por medio de servir a otros en su nombre. Santiago dice en el capítulo 4 y versículo 3, «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No recibimos lo que pedimos, porque pedimos cosas para nuestro propio deleite y no para engrandecer el reino de los cielos». Cuando venimos delante de Dios de parte de otros, necesitamos venir con sinceridad y un deseo por el bien de ellos. Tanto fue el deseo de Moisés por el bienestar de Israel que dijo, «Te ruego, pues, por este pueblo que ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Moisés realmente estaba preocupado por el pueblo, tan preocupado que pasaba por alto aún su propio bienestar personal. El apóstol Pablo también tuvo este sentir. Cuando le escribe a sus hermanos en Roma, el apóstol Pablo escribió, «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Tanto amaba el apóstol Pablo a sus hermanos judíos que estaba dispuesto a ir al infierno con tal de que ellos pudieran ser salvos. En cuarto y último lugar, el ingrediente del agradecimiento. En nuestras oraciones siempre debemos incluir el agradecimiento. En nuestro egoísmo nunca se nos olvida ir a Dios cuando estamos metidos en problemas. Siempre le buscaremos si es que nos conviene. Lo triste es que ese mismo egoísmo no nos permite mostrar nuestro agradecimiento. Somos muy buenos para pedir, hay que reconocerlo, pero muy malos en el área del agradecimiento. En el Evangelio de Lucas encontramos un ejemplo muy claro. En Lucas capítulo 17 y los versículos del 11 al 19. Nos habla de 10 leprosos que se acercaron a Jesús para pedir sanidad. Los envió a los sacerdotes de la religión judaica y en el camino los 10 fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a Jesús para darle las gracias? Uno solo. Es correcto, solamente uno. ¿Seguiremos nosotros nuestros caminos, así como los otros 9, sin darle gracias a Dios? ¿Acaso pensamos que merecemos el favor de Dios? Esto nos debe hacer meditar para saber que el agradecimiento es importante delante de nuestro Dios. A manera de conclusión, debemos pensar que nos es necesario comprender que orar solo es hablar con Dios. Él quiere que nos comuniquemos con Él. Él desea que le apartemos un tiempo en el día para hablar con Él, para conversar con nuestro Padre Celestial. Y si utilizamos estos 4 ingredientes, veremos que el tiempo será muy bien aprovechado y con el tiempo llegaremos a ser verdaderos guerreros de la oración, así como lo fue nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo.
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tu.
Este es un discipulado de la Iglesia Bautista Centro de Vida, bajo la cobertura de la Asociación Bautista Misionera de América. Si usted desea recibir un estudio de discipulado, por favor escriba a la siguiente dirección: Centro de Vida, montelimar@gmail.com, o puede buscarnos en Facebook como Centro de Vida Montelimar. Muchas gracias por estudiar la palabra de Dios con nosotros. Nos escucharemos en la siguiente lección.